Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto. Sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo. Hoy de nuevo hemos vuelto, hemos regresado con un invitado que siento yo por la respuesta de ustedes ha tenido mucha acogida por sus predicciones. Para los que no recuerdan, estamos con José Mesías, él es numerólogo hace ya un buen tiempo, viene estudiando el tema de la ciencia que es la numerología. Él se aleja un poco de lo que podrían algunas personas pensar que es un adivino, un tarotista, un astrónomo, ¿no? Él se dedica, parte de su vida la dedica al tema de la numerología, pero sobre todo inclina el tema de la numerología con lo que tiene que ver con la selección peruana. Él ha ha pronosticado diferentes tipos de resultados y según él, estos pronósticos tienen alrededor de un 85% de acierto. Nosotros estuvimos con él para los dos primeros partidos de la selección que tuvo con Paraguay de visita y con Brasil de local. Y él nos dijo mucho más allá de lo que mucha gente pudo haber pensado sobre esto, porque mucha gente creyó que Perú iba a perder los dos partidos de una manera estrepitosa, incluyéndome. Yo me adelanté con mi predicción y dije que Perú perdía los dos partidos por goleada. Él, a partir de estudiar la numerología y estudiar lo que pasa con Perú, él nos dijo que era muy probable, un 70% de probabilidades, que Perú empate el partido con Paraguay y había, dependiendo del resultado de Perú con Paraguay, habían grandes posibilidades de que Perú saque un buen resultado con Brasil, que puede haber sido un empate a mayor medida o podía a una muy menor medida ganar. Porque según la numerología, el grado más alto o más probable era que Perú pierda ese partido. Nosotros ya vimos en los partidos, vimos que se jugó con Paraguay, empatamos con Paraguay y el partido siguiente contra Brasil, Perú perdió por muy poco. Pudo haber sido un empate de Perú con Brasil, lamentablemente por una jugada, una desatención, etcétera. Perú pierde ese partido, pero mucha gente que vio los resultados, que vio el video, que vio el podcast que hicimos, después que vio los cortos, porque subí esos fragmentos de José hablando acerca de los resultados con Paraguay y con Brasil en Instagram, lo subí en TikTok, y la gente lo comenzó a comentar, a ver, y efectivamente podemos decir que José Mesías acertó en los dos primeros resultados de la selección de Perú. El primero lo empató y el segundo lo perdió, pero iba a ser un resultado ajustado, dijo José. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Sí, ¿qué tal? Sí, también hay que mencionar que el video del partido con Paraguay ha llegado a 180.000 justo hoy día vistas en TikTok.
Así es, así es. Mucha gente lo ha visto, mucha gente lo ha comentado, mucha gente lo ha compartido. Entonces, eso quiere decir que la gente le interesó mucho lo que dijiste.
Claro. Lo que pasa es que también el partido con Brasil, a pesar de que se acertó, no se ha viralizado como el de Paraguay, porque lastimosamente la gente se queda dolida por lo que no se obtuvo un resultado, por lo menos un empate, ¿no? Pero de todas maneras, los dos partidos, el pronóstico que dije que era el más probable fue el que se dio, ¿no? Entonces se puede decir que hasta ahorita se ha acertado en un 100% hasta ahorita, ¿no? Entonces, tal como quedamos contigo, al final sacaremos una estadística de todo lo que se acertó al final de la eliminatoria, ¿no?
Claro. Una de las cosas que más por ahí cuestionaba la gente en tantos comentarios que han puesto por ahí, era de por qué a raíz de qué, a razón de qué tú, según la numerología, comparas una película con la selección peruana? O sea, ¿cómo se llega a esa lógica? ¿Cómo llegas tú a esa conclusión de que podrían los dos estar en un paralelismo histórico? Porque la gente dice, está comparando la película de Gladiador, y Gladiador murió, Gladiador le fue mal, mataron a su familia, su vida fue una tragedia. Si bien gran parte de su vida fue, de lo que duró su vida, fue un soldado destacado, un soldado heroico. Recordemos que él termina su vida de una manera trágica, ¿no? Él muere después de hacer un acto heroico quizá, pero aún así muere, él termina su vida, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a eso, a la comparación con esa película? Y segundo, el final de esa historia es trágica. ¿Es trágica también el final de la historia de la selección en este periodo?
No, más bien es como ha dicho la Padula, es ganar o morir, ¿no? O sea, este eliminatorio está decidido lo he dicho públicamente, a ganar o morir, porque el partido con Australia hasta ahorita dice que le duele, y prácticamente es lo que se va a ver en Gladiador, ¿no? O sea, esta eliminatoria va a ser o clasificamos o morimos, ¿no? Tal como sucedió al final con Gladiador, muere, pero gana la batalla, ¿no? Y vence al corrupto emperador cómodo, ¿no? Que sabemos que el fútbol está lleno de corrupciones, y pienso que esta vez sí, así nos juegan en contra, igual vamos a clasificar, ¿no? No va a ser como la vez pasada, que no solo nos jugaron en contra en el partido con Brasil, sino con el de Uruguay también, ¿no? Que empatamos el partido, pero no lo quisieron convalidar, ¿no? O sea, otro nefasto arbitraje, ¿no? Entonces, pienso que esta eliminatoria vamos a clasificar de todas maneras, pero va a ser como un ganar o morir, ¿no?
¿Y cómo llegas tú a este paralelismo con la película Gladiador? ¿Por qué no con la película, no sé, Mi Pobre Angelito, o una película? ¿Por qué esta película?
Puede ser cualquier película que encontremos patrones matemáticos que se estén repitiendo, ¿no? Como he mencionado en mi video que he sacado, pronóstico con el partido con Argentina, se están dando los patrones matemáticos de la película Creed 3, en la cual también eso también se asocia. O sea, no es que asocie solo una película en particular, sino cualquier patrón matemático, ya sea lo encuentre en una novela, hecho histórico o una película. La película Creed 3 está reflejando que se va a encontrar de nuevo Perú con este arquero que no le pudo hacer gol Yotun en la eliminatoria pasada, porque si le hacía gol Yotun en Buenos Aires, empatábamos el partido y tal vez hasta lo ganábamos, ¿no? Entonces, el arquero de Argentina se llama Damián, el Dibu Martínez, Damián, tal como el personaje antagónico, el villano de la película Creed 3, ¿no? Entonces ahí vemos que nos vamos a volver a enfrentar a este personaje, y de repente hay una pequeña posibilidad que tal vez se pueda obtener un resultado favorable, pero de todas maneras, sí, lastimosamente, otra vez con Brasil lo pongo como la posibilidad menor, ¿no?
Todavía no te adelantes. Ahora, a esto se le suma que tú hablabas hace un momento de la Padula, ¿no? De un jugador extranjero que actualmente ya está jugando por Perú, y que pasaron muchas cosas para que esto suceda. Ahora, el que se le sume otro jugador de origen danés a la selección, y que ahora ya esté con la selección, haya sido convocado y posiblemente en el futuro comience a jugar, a incorporarse a los compañeros, ¿cómo suma todo esto a la historia o a la conclusión de la numerología?
Bueno, primero analizo las iniciales del jugador que nos da la palabra OS, O-S, Oliver Song, y OS es como una especie de saludo referencial en artes marciales, ¿no? O sea, como una señal de avance, ¿no? Una señal positiva, y Sone significa en danés sol y en alemán significa hijo, ¿no? Entonces, mezclando esto, hijo del sol, como que nos da una buena señal, ¿no? Porque nosotros estamos relacionados con lo que es el sol ancestralmente, ¿no? Entonces veo que es una señal críptica en código, que es un buen elemento que se suma a la selección, ¿no?
Uh-huh. Y esto, esta incorporación de este jugador le suma a la hora de la comparación. Tú la vez pasada dijiste algo acerca de que todo es una dualidad, ¿no? De que todo está ocurriendo, sí, así como ocurre en un lugar, ocurre en otro lugar del mundo también, posiblemente esté sucediendo. Entonces, tú decías, ¿no?, que si bien aquí en el Perú se están viviendo y se están haciendo cosas en relación a la selección, por eso que existía una dualidad con una película, podría existir con una serie, con una historia, con lo que sea, en otro punto de la historia, también sucedió algo parecido, ¿no? Entonces, como que podríamos tener un spoiler de lo que es la vida.
Claro.
A partir de eso.
Claro, y además no es algo que se me ha ocurrido a mí, sino ya hay un hecho histórico que lo respalda, es que 10 años antes del hundimiento del Titanic, un autor escribió un libro que se llamaba La futilidad del Titán, 10 años antes del hundimiento del Titanic, y su libro, después 10 años después, se hunde el Titanic, y todo lo que narraba el libro ocurrió en el hundimiento del Titanic, el lugar donde se hundió el barco, el número de muertos del pasajero, hasta prácticamente casi le dio el mismo nombre del barco. Entonces, después los lectores del libro dijeron, pero acá ha ocurrido lo mismo que en el libro, o sea, el libro ha predicho lo que ocurrió 10 años después, ¿no? Entonces, por eso, este proceso en física cuántica se le llama entrelazamiento cuántico, ¿no? A nivel subatómico, a nivel del átomo, se entrelazan dos partículas que no tienen conexión, y todo lo que ocurre en la partícula A se va a ver reflejado en la partícula B, ¿no? Entonces, se puede decir hasta que tienen un respaldo científico, ¿no? Estas asociaciones que se están haciendo, ¿no? Históricas también, ¿no?
Y llevándolo a la explicación, si es que se puede, acerca de qué hacemos en este mundo, por qué vinimos, qué estamos llamados a hacer, qué hay después de que nosotros morimos, la numerología va por la teoría de que sí, más allá de la muerte existe una vida diferente. La numerología va por la teoría de que nosotros morimos, pero después regresamos reencarnados en otra persona, en otro ser. La numerología respalda la idea de que morimos y ahí quedó todo, ya no hay nada más, y solamente queda el recuerdo de la gente que te quiso, de que vivimos en dimensiones paralelas, y que hay seguramente en otra dimensión un Pablo también así como yo, pero no sé, con cabello corto, o sin lentes, o sin barba. ¿Qué la numerología, qué tipo de teoría respalda acerca de esas ideas?
Bueno, la que yo manejo, porque hay varios tipos de numerología, la que yo manejo es que somos el producto de la creación de una civilización igual al ser humano, pero adelantada a 100.000 o 1.000.000 de años, ¿no? Entonces, para los que más o menos para que los que están siguiendo el programa tengan una referencia, podrían ver la película de Truman Show, en la cual toda la vida de este personaje estaba monitoreada por un consejo, ¿no? Que serían, como decirlo, los guionistas. Entonces ellos determinan todo lo que ocurre en el mundo de Truman, ¿no? Que es interpretado por Jim Carrey. Entonces él se da cuenta que hay patrones que se repiten, ¿no? Entonces se da cuenta que cuando aparece una señora, después a los 5 segundos va a aparecer un carro, y después a los 5 segundos va a aparecer alguien en bicicleta. Entonces, de la misma forma, uno encuentra patrones y va a ver que si se están repitiendo datos numéricos en un lado, va a seguir la misma secuencia y te va a poder decir cuál es el futuro, ¿no? Entonces, el tema de la reencarnación, sí, no lo he estudiado, pero sí el tema que sí he estudiado es lo que se llama, como te digo, el entrelazamiento cuántico, que es que dos personajes en, a través del tiempo pueden estar interconectadas a su vida, y el ejemplo otra vez histórico para que la gente vea que esto no le sacaba de una imaginación, sino que es algo ya, digamos, comprobado, es el ejemplo de Abraham Lincoln y Kennedy, ¿no? Que a pesar de estar separados 100 años de su vida en tiempo y espacio, le sucedió prácticamente lo mismo a la hora de su muerte, ¿no? Y hay datos ahí matemáticos que se repiten increíblemente, ¿no? Entre la muerte de Abraham Lincoln y Kennedy, ¿no? Los dos fueron presidentes, después de 100 años ocurrió su muerte cada uno, los dos, sus apellidos tienen el mismo número de letras, medían lo mismo, uno murió en el Teatro Ford y el otro murió en un carro de Lincoln, ¿no? De la marca Ford. Entonces, hay más de 10 datos sincrónicos matemáticos que se repiten en la vida de uno y se ven reflejados en la vida del otro, ¿no? O sea, es como si fueran partículas atómicas que están conectadas, ¿no? A través del tiempo y el espacio, ¿no?
Y, querido José, ¿esto no podría ser producto simplemente de la coincidencia? O sea, vivimos en un mundo tan, no sé si decir grande, pero tan diverso quizás, tan lleno de posibilidades, que no es posible acaso que todo esto sea producto únicamente de la coincidencia. O sea, yo me adelanto tu respuesta y te digo que es muy complicado que nosotros estemos viviendo como vivimos en este mundo. O sea, han tenido que pasar cosas tan espectaculares para que nosotros estemos en este momento, tú y yo, conversando, que ya no suenan a coincidencia, sino suenan a un plan, ¿no es cierto? O sea, fue tan complicado que todo lo que coincidiera para que nosotros llegáramos hasta aquí, que es muy poco probable que eso vuelva a suceder en cualquier otra parte del universo. Claro. Por eso somos tan únicos, ¿no? Por eso te digo que me adelanto un poco tu respuesta, pero me gustaría saber de ti si es que muchas cosas de las que tú has estudiado, de las que estás comentando, no podrían tener un origen a partir de la casualidad. Tú le das el 100% de seguridad a las cosas que tú puedes predecir, ¿o hay un grado de duda?
Ah, no, lo que yo pueda predecir solo tiene un, digamos, un porcentaje 70, máximo 80% de que se realicen con al 100%, porque estaría violando el principio de física cuántica que se llama de incertidumbre cuántica, que en el cual el futuro no se sabe hasta el último segundo. Es lo que se le llama también, se le conoce como el ejemplo del gato de Schrödinger, ¿no? En la cual las dos realidades, el gato puede estar vivo o muerto al mismo tiempo, y hasta que el operador no abra la caja, el gato puede estar entre los dos estados al mismo tiempo. Entonces, en física cuántica mencionan que el futuro es hasta cierto punto, hasta el último segundo, no hay nada dicho, ¿no? Entonces, cualquier pronóstico numerológico, por más datos que se sumen, no se va a saber hasta el último segundo, ¿no? Entonces, por eso es que le damos un 80% más o menos de efectividad, y seguramente al final de la eliminatoria debemos estar más o menos sacando ese porcentaje de aciertos, 75-80% de aciertos que se han dado en los pronósticos al final de los 18 o 20 partidos, si es que vamos a repechaje o no.
Entonces, la numerología no predice el futuro, sino comparte, exterioriza, da a conocer la respuesta más lógica de la ecuación, la que posiblemente podría tener una podría ser la respuesta, pero no necesariamente es esa.
Exacto, sí, es la que, digamos, es un elemento que se suma más para predecir un hecho, ¿no? Porque generalmente por ejemplo, los periodistas deportivos ya están prediciendo estos dos posibles partidos, pero ellos se basan generalmente en tendencias. En cambio, yo le sumo, aparte de las tendencias, también le sumo la numerología, entonces le doy más exactitud al pronóstico, le doy más, es un elemento más que se suma para poder predecir un posible resultado, ¿no? Entonces, es un elemento que le falta a los periodistas deportivos, ¿no? El no incluir la numerología a la hora de hacer sus cálculos, pero ya Mr. Chip ya está usando numerología, ya en el recordado estadista, ¿no?, español, Mr. Chip, ya está usando numerología para esta eliminatoria, y curiosamente la numerología que ha usado Mr. Chip le es favorable al equipo peruano, ¿no? Él ha determinado que todos los equipos que comienzan empatando 0-0 de local, perdón, de visitante, como nos pasó con Paraguay, terminan clasificando, y esto se ha dado desde que se comenzó a jugar todos contra todos en el 98 se comenzó a jugar todos contra todos, y desde ese momento todos los equipos que comienzan clasificando, empatando 0-0 de visitante, terminan clasificados, y los de local que comienzan empatando terminan eliminados. Entonces esto ya lo va a determinar Mr. Chip, y esto también nos pasó a nosotros en la eliminatoria con Chemo del Solar, que comenzamos empatando 0-0 de local acá con Paraguay, y Paraguay terminó clasificando y haciendo un tremendo mundial, y nosotros eliminados últimos en la tabla, ¿no? Entonces, eso sí ya es numerología, ya ese dato que ha mencionado Mr. Chip ya se le llama numerología, sí.
¿Quién es el numerólogo más famoso, más conocido en el mundo, José?
Bueno, actualmente no hay nadie que esté rankeado como numerólogo. Incluso yo no me llamaría, yo personalmente no me llamaría numerólogo, sino más que todo descifrador de código, ¿no? El descifrador de código más conocido de la historia se llama Alan Turing. Él fue el que creó una máquina para descifrar los códigos que estaban usando los alemanes para mandarse señales y que no sean interceptadas sus estrategias por el enemigo. Entonces él diseñó una máquina para descifrar ese código, y gracias a él se ganó la guerra 2 años antes, ¿no? O sea, gracias a que inventó esta máquina pudo acelerar la victoria de los aliados en la guerra, ¿no? Ese es el descifrador de código más famoso de la historia, y yo uso los mismos herramientas que usa Alan Turing, el descifrar códigos, pero lo llevo al terreno metafísico, ¿no? O sea, ya lo llevo al campo de las predicciones, digamos, por así decir, cabalísticas o ya predicciones tipo videntes, ¿no? Pero veo que las mismas herramientas sirven para ambos casos, ¿no?
¿Y cuál sientes tú, a título personal, qué ha sido la predicción más fuerte, más poderosa, más que mucha gente no creía en ella y que tú has dicho esto es así y que se dio?
Por ejemplo, en el programa de Jaime, cuando nadie sabía lo del coronavirus, yo dije, este año no nos va a afectar el coronavirus todo este año, pero el 2021 sale la vacuna, y tal cual se dio, ¿no? Eso lo hice porque vi un pasaje bíblico, ¿no?, en el cual cuáles eran los alimentos prohibidos por el en el libro Éxodo de la Biblia, y en el Deuteronomio hay una lista de alimentos prohibidos, y en el libro de Levítico sale en el capítulo 11, justo en el versículo 19, el murciélago como alimento prohibido, que no deberían consumir los israelitas en el desierto, justo el murciélago, y justamente el murciélago fue lo que nos dio el COVID, y como estábamos en el año de la rata en el 2020, que era también un alimento prohibido por el Dios bíblico, justamente el buey, que es un alimento permitido, iba a coincidir el 2021 con el año del buey, que era en el calendario chino. Entonces dije que la vacuna para el coronavirus salía el 2021, y tal cual se dio. Entonces se puede decir que es la predicción más importante, porque una se puede decir que ha salvado hasta esa vacuna ha salvado millones de vidas, ¿no? Entonces podría decir que esa es como decir una de mis predicciones más importantes, ¿no?
Uh-huh. Nosotros el programa pasado conversamos y yo te pedí si era posible lanzar algún tipo de predicción o algún tipo de conclusión o algo que se pueda hacer que tenga que ver con el podcast. a partir del nombre o no sé cuántos capítulos tiene o lo que sea. ¿Lo pudiste hacer?
Saqué que el podcast tiene un, por el nombre de Pablo, vale 7. En Cábala también el nombre de Pablo también vale 7 en Cábala. Entonces, como estamos en un año 7, este podría ser un buen inicio porque justamente ha llegado a 1,000 suscriptores este año, ¿no? Ajá. Y eso, como estamos en este momento interconectados, el nombre José es, vale 9 en Cábala. Entonces, pienso que el 9 va a ser el año 2025. Pienso que la clasificatoria para Perú va, si se da tal cual lo estamos, entre los dos estamos de una manera u otra, estamos participando indirectamente. Pienso que eso podría ser el año 9 un despegue, no solo para ti, sino para mí. O sea, que los dos nos vamos a ver beneficiados y el podcast, tanto tu podcast como el mío, van a tener un éxito rotundo. Entonces,
eso es lo que yo. Qué sí, chévere, sí. Qué chévere, amigo. Te sí, agradezco sí. Tus palabras porque es bonito, como te decía, hablábamos por privado y te deseaba yo también lo mejor para tu contenido. Y es bonito escuchar, o sea, de otra persona que también hace contenido, esos buenos deseos, ¿no? Claro. De que las cosas vayan bien. Te lo agradezco mucho. Sí, dime.
Sí, sí, incluso algunas personas podrían decir, no, te está inventando que Pablo vale 7 y que José vale 9, pero si revisa mi blog, tengo un blog que se llama códigosdelamatriz.blogspot.com, ahí lo pueden ver en mi canal de YouTube, el enlace, ahí pueden ver que hay entre los artículos hay un artículo en el que la cábala, en que el nombre Pablo vale 7, porque como personaje bíblico, y el nombre de José vale 9, ¿no? Entonces ahí van a corroborar que no me estoy inventando esos datos, sino que todo está ya matemáticamente estudiado, ¿no? E históricamente estudiado, ¿no?
Antes de entrar a las predicciones precisas de los partidos, me gustaría saber una cosa, José. ¿Tú eres una persona creyente? O sea, ¿se podría decir de ti que muchos de nosotros hemos sido criados por tradición en la iglesia católica, ¿no? Muchos hemos seguido siendo católicos, otros ya no, otros son cristianos, mormones, testigos de Jehová, lo que deseen ser, ateos o agnósticos. ¿Tú te describes como una persona religiosa, como una persona creyente, una persona de fe? O sea, ¿recurres a un rezo cuando es necesario?
Sí, pero solo en momentos de, digamos, de peligro, digamos, no realmente no soy de rezar como esas personas que rezan en la noche, ¿no? Ya se rezan 10 minutos, etcétera, solo en situaciones de peligro, ya por instinto.
Tengo de supervivencia.
Tiendo a rezarme, pero más, como te repito, como lo dije al principio, mis conclusiones de haber investigado la numerología, todos estos datos matemáticos, pienso que somos el producto de la creación de una civilización, o sea, todo el universo ha sido creado por una civilización parecida al ser humano, pero con una tecnología superior en 100,000 a 1,000,000 de años, ¿no? O sea, somos
¿Y tú, el... Sí. ¿Y tú sientes que si tú estás en una situación de peligro y rezas o invocas la ayuda de estos seres superiores, sí te ayudan?
Sí, pues sí. No sé si me ayuda directamente ellos o si me ayuda lo que le llamamos Dios, ¿no? Lo que pasa es que lo de Dios ya no quiero entrar ahí porque es un tema que es prácticamente que no podría demostrarlo matemáticamente, pero lo de que hay una civilización que controla todo lo que ocurre dentro del planeta como un guión de cine, como si fueran los directores de una película, como un guión de cine, eso sí, prácticamente lo tengo prácticamente con una certeza casi al 100%, igual que en la película Truman Show, si es que recomiendo esa película para que vean la analogía, ahí me van a entender que tal como lo ve Truman, su vida igual tal lo veo yo, ¿no? O sea, con toda la especie humana del planeta, ¿no? Alguien está controlando todo lo que ocurre en este planeta, ¿no? Todas las sincronías, que tal persona como tú y yo nos reunamos y eso ya está ya determinado por los guionistas, ¿no? Los creadores.
Ahora,
de
la vida, sí. Los grandes científicos de la historia del mundo, un 80% no han negado tampoco la existencia de un dios, ¿no? O sea, ellos no dicen claro. que definitivamente no existe nada.
Claro, probablemente después de ellos, de estos seres que han creado el universo, tal vez encima de ellos exista otra civilización superior que los haya creado y tal vez en algún momento en la cabeza esté Dios, ¿no? Pero llegar ya a una concepción de Dios, pienso que la mente que tenemos no va a dar porque debe ser una especie de ser ya demasiado gigantesco para que nuestra mente tridimensional lo pueda definir, ¿no? Entonces, tratar de definir a Dios es muy difícil, pero probablemente sí pienso que debe existir ya como la cabeza de todo, ya lo que normalmente el ser humano le llama Dios, ¿no? Pero...
Y eso es lo que enseña un poco la Biblia también, ¿no? O sea, la Biblia dice que es muy poco probable que nosotros como seres humanos podamos entender en su totalidad a un ser como Dios. Claro. No, en nuestra cabeza no, que es como esa parábola o esa historia de Santo Tomás, ¿no? Del uh-huh. niño queriendo llenar en un pozo el agua del mar. Claro, era imposible, claro. No se podía. Ya, José, ahora sí, a lo que vinimos. Perú va de visita, ahorita nomás, sí. El jueves, a Santiago de Chile a jugar con el que podría ser el eterno rival de Perú, ¿no? Que muchos recordamos, yo era, no sé si todavía ya había nacido, era chiquito seguramente, esos videos que nos enseñan de la gente en Chile escupiéndole a la gente de Perú, empujándole, pegándole, jugadores chilenos, un poco confiados de ganarle a Perú, las goleadas que nos hemos comido allá, las goleadas que le hemos metido nosotros en la Copa América, por ejemplo, ¿no? O en un amistoso, me parece que también le metimos 3. Es una rivalidad muy fuerte contra un rival que no viene bien, porque Chile no viene bien, la generación dorada de Chile está de capa caída, muchos de la generación dorada ya no están en el top en el que estaban antes, hay muchos nuevos, el técnico tampoco es que convenza mucho para los intereses del propio Chile, entonces mucha gente dice que esta es la oportunidad perfecta para ir a sacar puntos a Santiago porque la selección chilena no viene bien. Nosotros no es que vengamos espectacular, no es que tengamos más de 10 jugadores en el extranjero en ligas top. No, nos damos cuenta que la Padula está lesionado, Guerrero con 40 años tiene que seguir jugando aquí de delantero, tenemos que buscar... peruanos que se nacionalicen, extranjeros que se nacionalicen peruanos para poder completar, agarramos gente de la Liga 1, que lo más probable es que la Liga 1 de nuestro querido Perú sea la peor liga de toda Sudamérica, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, sumado, teniendo todo lo que te estoy diciendo, todo lo que estamos aumentando, según tus cálculos, que tienen que ver con la numerología, ¿cómo nos va a ir en este primer partido, en este vendría siendo el tercero, de Perú contra Chile, de Chile contra Perú, querido José?
Lo que pasa es que esta historia de que en Santiago ya le vamos a ganar a Chile, ya la vengo escuchando ya hace más de 30 años.
Ahora sí.
Siempre al final termina siendo un balazo de agua fría, pero a pesar de que ya me conozco que va a ser un balazo de agua fría y hay algunos periodistas que han dicho que los dos partidos probablemente los perdamos, yo el resultado que sí más me inclino es que empatemos ese partido, ¿no?
Empatamos ante Chile, dices tú.
Por la numerología del día, ¿no? Lo que pasa es que ya me ha pasado eso en la Copa América el 2019 en el programa de Raúl Maraví, lo dije que no veía cómo Perú podía ganarle a Uruguay porque veníamos perdiendo 5-0, de un partido 5-0 con Brasil, entonces nos enfrentamos con un equipo que prácticamente era el que tenía más victorias en Copas América. Entonces dije, no sé cómo vamos a ganarle, pero la numerología es es favorable y terminó la numerología sorprendiendo. Entonces acá tenemos una numerología para ese día favorable y me inclino por el empate, ¿no? Que sería como una especie de victoria simbólica, ¿no? Parece.
A ver, ¿por qué? ¿Por qué los números te dicen eso, José? ¿Qué tiene que ver lo que el día, la hora, no sé? ¿Cómo llegas a esa conclusión?
Lo que pasa es que el número cabalístico digamos, del país peruano es su día de independencia, es como decir, por analogía, su fecha de nacimiento, y esta fecha suma 29, 28 de julio de 1829 suma 29, y por reducción 11, que es un número maestro. Y acá también el 12 del 1 del 7 nos da el número 11, que es un número maestro. Sumamos mes, día y año, nos da el 11, y 11 al ser número maestro hace ese empalme matemático y menciona que la numerología es favorable al equipo peruano y podemos sacar un empate, ¿no? Que sería como una victoria simbólica, ¿no? Esto ya me pasó con Argentina también. Cuando jugamos con Argentina, el día sumaba 29 y como dijo el Peter Arévalo, se le presentó la Virgen a Perú ya en el minuto 62, que justamente suma 8 y penal a favor de Perú, pero lastimosamente Yotún falló el penal y no se pudo concretar un resultado que numerológicamente estaba preprogramado para empatarse o incluso yo hasta me atrevo a decir que podíamos haber ganado ese partido porque los argentinos terminaron, estando ellos de locales, pidiendo tiempo al árbitro, ¿no? Entonces, si no fallamos penales, tal vez si no nos expulsa a un jugador tontamente, etcétera, pienso que podríamos empatar ese partido como posibilidad mayor, ¿no?
¿Cuánto porcentaje de posibilidad hay, según tú, de que empatemos ese partido?
De empatar, le he puesto un 50% de empatarlo, 40% de perderlo y 10% de ganarlo, ¿no?
O sea, es menor el porcentaje que contra Paraguay.
Sí, ahí es que lo que pasa es que Santiago es históricamente el escenario de visita más difícil para el equipo peruano. Desde que jugamos todos contra todos, solo una vez le hemos empatado. Después de Brasil y Argentina, el escenario más difícil, peor que La Paz, peor que Uruguay, peor que jugar en Colombia, es Santiago, ¿no? Es el escenario más difícil para el equipo peruano. Entonces, ya lograr una victoria es, solo le pongo 10% porque no es demasiado pedir, pero un empate es ya bastante, ¿no? Pero de todas maneras, sí, la derrota está por ahí, ¿no? Ojalá que no cometamos algún error grave, no nos vayamos a fallar algún penal a favor de nosotros o como la eliminatoria pasada que estaba solo frente al arquero, Rui Díaz y falla solo frente al arquero. Entonces, como esto de la numerología va de la mano con el elemento humano, es como mente y cuerpo que son inseparables, entonces si es que no cometemos errores groseros deberíamos estar empatando ese partido, ¿no? Eso es como lo veo yo, ¿no?
Uh-huh. Porque, o sea, no es que Santiago tampoco sea un el estadio que esté en Santiago, no es que sea que esté a mucha altura, no es que haya, no sé, mucho calor como en Colombia o en Ecuador, sino más que todo ya es un tema de la gente, ¿no? Tema psicológico incluso.
Incluso hasta siempre, como te digo, siempre encuentro el patrón histórico, ¿no? Justamente cuando los españoles conquistaron a los incas en Cajamarca en 1532, el grito de guerra de los españoles era Santiago, ¿no? Santiago es siempre el grito de guerra de los españoles y justo en una película también se ve que cuando conquistaron a los incas gritaban Santiago, Santiago. Entonces es por eso que Santiago es como decir nuestro duende, ¿no? Nuestro cuco, ¿no? Entonces, ni siquiera en generaciones doradas del 85 le hemos podido ganar a Chile en Santiago. Entonces, lo máximo que hemos conseguido hasta ahorita es un empate. Entonces, yo diría que lograr este empate sería como una victoria simbólica. Incluso en el 98, si empatamos en Santiago, clasificamos prácticamente a Francia, pero no pudimos ni siquiera empatar, ¿no? Pues empatamos y con Reynoso. Y ahora este partido de Santiago puede ser como una revancha de Reynoso, que tiene el mismo nombre del gladiador, ¿no? Máximo. Máximo Reynoso Guzmán tiene mismo letras, número de letras que Máximo Décimo Meride, ¿no? Entonces pienso que esto puede ser como la revancha del gladiador, ¿no? Este partido, ya no como, como jugador, sino como técnico, ¿no? Entonces, logrando este empate va a ser como una victoria simbólica, ¿no?
Uh-huh. Ese partido en el que Jairo Legario mete un gol de como 40 metros, ¿ese lo perdimos también?
No, ese lo empatamos, ese es el único que hemos empatado desde que jugamos todos contra todos. Ahí lo... Claro.
Ahí, ¿ese fue en el 98?
Ese fue el 2001. 2000, ah, el año 2000, perdón. 2000 para el Mundial del 2002.
Sí, 23 años.
Sí. Y, wow. Y a los 20 minutos después de metido el gol Jairo, nos empatan los chilenos y tuvimos por oportunidad de casi de ganar ese partido, pero también ellos también tuvieron oportunidad de ganarlo, pero felizmente terminó en empate, ¿no? Entonces ese ha sido el mejor resultado que hemos tenido hasta ahora en Santiago, desde que jugamos todos contra todos, ¿no?
Entonces, para resumir, José Mesías le da un 50% de probabilidades de empate en de Perú en Santiago, un 40% le da a la derrota y un 10% le da a la victoria de Perú en Santiago, sí, sí, que reventaría la casa de apuestas totalmente, ¿no?
Sí, ahí sí sería, uff, si logramos... Sí, por eso, no. Es que lo que pasa es que sí, podría haber dicho que con el 11 ganamos, pero lo que pasa es que en el partido con Uruguay, en la Copa América, no, realmente no le ganamos a Uruguay, sino le ganamos por penales. Entonces, uh-huh, al tener una numerología parecida y un escenario parecido a lo de la Copa América del 2019, me inclino más por el empate, ¿no? Más por el empate, si es que no vayamos a fallar un penal, ahí sí ya la numerología no patea penal, eso ya es parte del elemento humano, ¿no? Entonces ya no, ya, si no hay esos factores ya extra, por decir ya que se salen del guión, como por ejemplo el convenio con Colombia, al final faltando 3 minutos de no atacarse, uh-huh, ya eso ya escapa a la numerología, entonces eso ya no, esos escenarios ya son ya demasiado, que se salen del guión, ya no... Ya escapan ya lo que podría ser la predicción, ¿no?
Entonces, la gente que está atenta a esto de las apuestas, que le mete su plata, estas cosas, miren que José Mesías ya predijo 2 resultados, el resultado con Paraguay y el resultado con Brasil, que vuelvo y repito, yo no le tenía fe a ninguno de los dos. Yo dije que perdía estrepitosamente con Paraguay, que no sucedió, y que perdía brutalmente con Brasil, cosa que no sucedió. Ustedes pueden decir técnico ratonero, jugamos a la defensiva, lo que quieran, pero acá estamos hablando de hechos, no del juego. Del juego hablaremos con periodistas deportivos o no sé, hasta con el mismo José, pero estamos hablando de resultados y de hechos concretos. Y en los hechos concretos, José Mesías hasta ahora acertó. Entonces, con Chile, posible empate.
Posible empate, sí.
Con Argentina en Lima, querido José.
Lastimosamente, sí. A pesar de que la numerología les favorable, les sería favorable con otro equipo que no sea Argentina, porque suma 16. La palabra Perú en hebreo también suma 16, entonces es una buena numerología, pero el equipo ahí es tan poderoso que esta numerología no es tan fuerte como la anterior. La anterior sí es un número primo, es decir, un número indivisible. En cambio, los números divisibles como el 16, a pesar de que con otro equipo sí sería favorable, me inclinaría por Perú. En este escenario sí lo pongo como un 70% de posibilidad de que perdamos este partido. Lastimosamente no tengo cómo agarrarme para decir de que vamos a vencer a este equipo, ¿no? Incluso tenemos este hecho de que ya varios jugadores están con este demonio de haber perdido penales, ¿no? Yotún, Cueva, Advíncula, entonces tenemos este fantasma que es Damián, ¿no? Que se ve reflejado en los que han visto la película Creed 3 y justamente... De repente, si tapa el Dibu Martínez, ahí también la vamos a tener peor, ¿no? Porque como mencionó el Diego Martínez, su nombre es Damián, ¿no? Nos hace recordar este personaje de la profecía. Los que han visto la película, una película antigua, la que se llama La Profecía, ¿no? Que tenía el 6666 como número en la cabeza, ¿no? Entonces.
Y no es como la vez pasada, porque no sé si te acuerdas tú, la vez pasada me dijiste, si Perú llega a sacar un buen resultado en Paraguay, la numerología del resultado con Brasil aumenta favorablemente. ¿En este caso no sucede lo mismo?
Es que, sí, lo que pasa es que aquí no tengo un número fuerte cómo agarrarme, porque en el caso de Brasil, por lo menos tenía de acuerdo al número, que ya no recuerdo qué número me daba ahí, me daba algo de que los dos estaban concatenados, pero en este momento, el número, lo que pasa es que resultó con Brasil, también salió un número primo que era el 19, ya me acordé, entonces sí teníamos por lo menos algo donde agarrarme, un número primo. Como los números primos son los números indivisibles y nosotros nuestro día de nacimiento también, que es la fecha de independencia, da un número primo, entonces esos son los números más favorables a Perú, pero ahí también tenía una especie de doble juego, porque el número primo también le favorece a Brasil, porque su día de independencia justo también suma 29, igual que Perú, y le da un número primo, entonces por lo menos me da cierta esperanza que se podía inclinar de repente la balanza para Perú, o para Brasil, para cualquier dos, pero acá sí no le veo cómo contra un equipo tan poderoso que la numerología pueda prevalecer y sacar un resultado, ni siquiera empate, ¿no? No hay forma, ¿no?
Uh-huh. O sea, Argentina sí va a venir a meternos un baile.
Como 70% de que nos ganen, diría un 20% que le empatemos y tal vez a 5%, hasta 5% que le ganemos, nomás, no sé si tenemos suerte, tal vez 10, pero no más ganarle a Argentina es, incluso decir 10% es bastante, ¿no? Entonces.
Ahora, aún no se sabe, por ejemplo, con qué número va a debutar este chico Sone, ¿no? Cuando sepamos.
Ah, claro.
Cuando sepamos el número con el que va a debutar, con el que va a jugar, todo eso le podríamos incluir a la numerología que tenga que ver con este jugador y con lo que podría aportar para la selección, porque recordemos que ya hemos tenido otro jugador, aparte de la Padula, que ha venido del extranjero, pero que no sumó mucho, como el mexicano, ¿cómo sí, se sí, llama?
Ormeño, sí.
Ormeño. ¿No? Entonces, ¿será Sone Ormeño 2.0 o se parecerá más a la Padula y nos dará mucho más de lo que nos dio Ormeño?
No, yo a Sone sí lo veo más con una numerología mejor, porque si quieren los que están viendo ahorita tu podcast, se pueden ver el año de nacimiento de Sone, le hacen la sumatoria y lo reducen a un solo número y le da el número 5. Y 5 es justamente el número de su camiseta. O sea, yo recomendaría que para la selección también use el número 5, ¿no? Incluso su apellido, la S, se parece a un 5, ¿no? Sone, la S siempre es parecida a un 5, entonces tiene el 5 como el número cabalístico. Entonces recomendaría que también para la selección use ese número, ¿no?
Uh-huh. Algo que te quería preguntar ahora que tú estás hablando, hablas mucho acerca de el mundo cuántico. Hace poco se estrenó una película, ¿no? En Marvel, acerca de el mundo cuántico y que las personas se reducían a un tamaño tan pero tan pequeño, más pequeño que el chapulín con la pastilla de Chiquitolina. Y se reducían a tal punto que podían ver un universo dentro de un universo que ya existía, ¿no? Que es el mundo cuántico. ¿Es así? O sea, ¿sí existe? Porque mira, si nos vamos únicamente a lo que observan los microscopios cuando ven nuestro organismo, o sea, ven las células combatiendo con otras, ven los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, ven que dentro de nuestro ser hay vida, ¿no? Moviéndose, existiendo, viviendo. tomando sus propias decisiones, quizá, o haciendo lo que tienen que hacer para seguir existiendo, para seguir viviendo, para cuidar el hábitat donde viven. Lo que nos ofrece la película es algo un poco más volado de la cabeza, porque ya te dice que estos seres vivos razonan, hablan un idioma, hay guerras, toman decisiones y lo que sea. ¿A qué se parece más, o se podría decir que se parece más el mundo cuántico? ¿A lo que sale en la película o lo que vemos en los microscopios o a ninguno de los dos?
Sí, lo que pasa es que el mundo cuántico ya tiene sus propias reglas, o sea, el mundo físico macro donde estamos nosotros tiene reglas predeterminadas que se llaman las leyes de Newton. En cambio, en el mundo cuántico se dan reglas que ya tienen sus propias reglas, pero como nosotros estamos compuestos de átomos, eventualmente esos hechos subatómicos, cuánticos, se dan también a nivel macroscópico, pero no de manera, digamos, esporádica, ¿no? Por ejemplo, gente que levita o gente que puede estar en un lugar y en el otro al mismo tiempo, como se narra lo que le ocurría a San Martín de Porres, etcétera, ¿no? Entonces, fenómenos cuánticos también se dan en macro, pero de manera eventual, ¿no? No son, digamos, la línea común, pero eventualmente tienden a aparecer y es sería la explicación para varios de los fenómenos paranormales, ¿no? Los fantasmas y todo eso tendría una explicación cuántica, ¿no?
Porque es Sí, dime.
Es un submundo, ¿no? El mundo cuántico es como decir un submundo, sí, tiene sus propias reglas, pero eventualmente también sean manifiesto en situaciones eventuales en el mundo macroscópico porque estamos nosotros conformados por átomos, ¿no? Entonces, tarde o temprano salen a la luz esos fenómenos, ¿no?
Y nosotros vendríamos siendo el mundo cuántico de otro ser mucho más grande que nosotros, ¿podría ser posible?
Lo que pasa es que parece que a la hora de que el mundo cuántico ya se vuelve macroscópico, cambian de regla, ¿no? Entonces ya interviene lo que se llama la ley de Newton, pero como mencioné en el podcast pasado, hay un principio gnóstico que se dice tal como es arriba es abajo, ¿no? Entonces, tal como ocurre en el mundo cuántico, también en algún momento se va a ver reflejado en el mundo macroscópico. Entonces esas reglas, como te digo, de vincular personajes históricos, películas, etcétera, se da por el fenómeno cuántico que ya ha sido estudiado en el laboratorio que se le llama entrelazamiento cuántico, ¿no?
Claro, o sea, yo me refiero a que quizás nosotros en este momento, mientras estamos existiendo y haciendo esto, somos, no sé, los glóbulos blancos de un ser mucho mayor que nosotros.
Sí, eso también, se ha especulado bastante, pero para eso sí no. Incluso Choi lo mencionó casi con las mismas palabras, lo mismo que tú, en una entrevista que me hizo, que de repente somos el producto de un sueño de alguien que está, no, alguien nos está soñando y ahorita nosotros somos ese producto de sueño, no vaya a ser que se despierte y desaparecemos, ¿no? Eso también, claro. Mencionó ese ejemplo, tal como tú lo mencionas, lo mencionó Choi en una entrevista que me hizo, ¿no? Entonces, lastimosamente, para esa respuesta sí, no tengo cómo decir si sí o si no, ¿no? Para esa pregunta, ¿no? Es la gran incertidumbre
que tú no ¿Hacia tienes. Dónde...? ¿Hacia dónde, ahorita que esto se está ya haciendo una realidad, hacia dónde crees que apunte la tecnología de las computadoras cuánticas?
Sí, pues cuando eso llegue a darse, que tal vez sea entre 20, 30 años, ahí sí va a ser una total revolución, porque ya va a ser es como decir, no sé, como cuando montaban en caballo y ahora después en avión, ¿no? Algo así, una diferencia brutal, ¿no? De caballo a lo que tenemos ahora con un avión, así va a ser la diferencia, ¿no? Cuando ya operen las computadoras cuánticas es tremenda la ventaja que ya los que han hecho sus expectativas de cómo sería han mencionado, ¿no?
Porque mucha gente siguiendo teorías de la conspiración dicen que en alguna vacuna puede haber un chip que nos controle, puede haber esto y el otro, pero Actualmente ya existe tecnología que se inyecta mediante jeringas en donde se puede curar a las personas con máquinas microscópicas, ¿no? Que sí. Pueden ayudar a las personas por dentro de forma microscópica y que su batería se alimenta a partir de la energía que hay en el cuerpo. Es increíble porque esto suena a Terminator, sí. Pero es así. O sea, ahorita eso sí existe, ¿no es cierto? Está sucediendo eso.
Sí, pues, bueno, ya con el avance de la nanotecnología que le llaman ya, tal vez lo que diga, no sé si ya se esté dando a nivel humano, pero probablemente ya se debe haber experimentado en laboratorio con ratas, ¿no? Con cobayas, ¿no?
O lo que quiere hacer Trump de conectar la mente humana con una computadora, ¿no?
Eso también ya se espera que para el 2050 ya cada uno va a tener un Google en su cerebro, ¿no? Increíble.
Claro, claro. No vamos a ser personas, vamos a ser que nanopersonas, vamos a ser parecidos a una IA.
Sí, pues le llaman el transhumanismo, que vamos a ser mitad humano, mitad robot, ¿no? Lastimosamente eso ya se ve por venir y no, ahí sí no creo que ya, no vaya a haber nadie que pare eso, no creo, o sea, la mentalidad del ser humano va a tiende, por lo que veo, a esa corriente, ¿no? O sea,
vamos a la autodestrucción quizá, ¿no?
Y también hay que tener cuidado con la autodestrucción, ¿no? Porque...
O sea, hay una tendencia a no aceptarte como eres, pero no en micro, sino en macro. O sea, ya sale totalmente del desborde. O sea, no es que no te guste tu color de piel. Ya hay cremas para cambiar tu color de piel, te laseas el cabello, no quieres ir al gimnasio, te pongo tus abdominales falsos, tus bíceps falsos. No sé, eres muy delgada, te opero para que seas más voluptuosa. Eres muy voluptuosa, te opero para que seas delgada. Todo eso que ocurre hoy, con la poca aceptación de la gente a cómo es, no me imagino cómo vaya a ser de acá 50 años. La gente va a parecer una estatua, no sé.
Sí, pues,
No te extrañas que alguien se quiera poner alas y le pongan alas, ¿no?
Sí, o sea, sí.
Hacia eso apuntamos, quizá, ¿no?
Sí, eso ya es lo más probable, ¿no? Hay una serie antigua, el hombre nuclear, ¿no? El que corría a 60 kilómetros por hora, es lo más probable que la gente, tú ya sabes cómo es la moda, la gente, basta que uno haga algo y ya por seguir la moda, por imitarlo, van a hacer lo que hacen y con el avance que estamos teniendo, digamos, brutal, ¿no? El día a día que vemos la tecnología, que el avance es exponencial, yo calculo que en 2050 ya va a ser en mitad humano, mitad robot, ¿no? Es lo más probable.
Quizás a eso es probable que estemos yendo. Querido José, te agradezco mucho haber estado aquí. Gracias por compartir con nosotros los resultados de tus estudios, de tus conclusiones. Sé que le dedicas mucho tiempo a esto y mucha pasión. Se nota que es algo que te apasiona definitivamente a profundidad. Y sobre todo que te apasiona cuando tiene que ver con el mundo de la selección y tu cariño, sí, y tu amor por el deporte, por la selección y porque le vaya bien a la selección.
Sí, pues incluso hasta prefiero a veces equivocarme y que por lo menos le empatemos o le ganemos a Argentina, estaría más, prefiero equivocarme, pero que le empatemos o le ganemos a Argentina, pero de todas maneras por lo menos voy con cautela, no quiero tampoco vender falsas esperanzas a la gente, decirle que le vamos a ganar a Argentina, ¿no? Entonces...
Claro.
Pero de todas maneras, como repito, a veces prefiero equivocarme y que le empatemos o le ganemos a Argentina, pero vamos a ver cómo nos va y después ya estaremos comentando, ¿no? Cómo le va a la selección, ¿no?
Uh-huh. Así es. José, comparte con la gente que nos escucha y nos escuchará, claro, más adelante tu canal, tu blog, todo lo que haces, por favor. Igual va a estar saliendo en la parte baja de donde estás tú. Pero igual dilo para que la gente te escuche.
Claro, recomiendo a todos que vean el programa Habla Pablo Podcast Y también visite mi canal que se llama Videorama Net, ¿no? Ahí también he subido, justamente tengo uno de mis videos, he subido el enlace en el cual el video de TikTok en que me entrevista Pablo, su programa habla Pablo Podcast, ya se ha vuelto viral en TikTok y está con 180 mil vistas ahora, ¿no? Por lo que se predijo el partido Perú-Paraguay, ¿no? Partido que todos pensamos que lo íbamos a perder, ¿no?
Así es, así es. La gente se puso como loca. Yo después subí algunos videos para que la gente hable, opine acerca de esto. Y la gran mayoría ha votado de que sí, de que tenías razón, de que has acertado. Y vamos partido por partido. José va a estar aquí todos los partidos de las eliminatorias para ir diciéndonos las predicciones. Si tú estás aquí porque te gusta apostar, ya viste que acertó en los dos primeros. Si quieres, ya cosa tuya, apuesta. Si estás aquí porque te gusta el contenido de José, bacán, bienvenido, chévere, gracias por estar aquí. Si estás aquí porque eres parte de los suscriptores del canal y porque te divierte estar aquí, te agradezco. Va a estar José viniendo cada cierto tiempo, que la selección juegue. Y muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, José. Gracias sobre todo a todas aquellas personas que se suscriben, que siguen el canal. Y como siempre les digo, si tú estás pasando por una situación un poco mal, un poco negativa, por alguna razón no te está yendo bien, estás mal, tienes una enfermedad, un familiar cercano está mal, ha fallecido, tienes algún problema, el que sea, no importa cuál, te puedes quedar por aquí. Subimos podcast todas las semanas, tenemos un montón de podcast subidos. Y lo hacemos más que todo para que te distraigas, para que pases un bonito momento, para que sonrías, para que te informes, para que nos acompañes y para que te sientas acompañado tú también. No te olvides de eso. Acompáñate de nosotros, que nosotros nos queremos acompañar de ti. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, hoy con José Mesías, el gran José Mesías, hablándonos de los resultados de la selección peruana en sus partidos con Chile y Argentina. Vamos a ver cómo sale todo. Hasta luego. Quiero enviar un agradecimiento especial a todas aquellas personas que se han suscrito al canal mediante el botón unirse, a las personas que nos envían donativos cuando el podcast está saliendo en vivo mediante su superchat y todas aquellas personas que están comenzando a donarnos mediante el código QR. Gracias a ustedes vamos a poder realizar más investigaciones, comprar nuevos equipos y apoyarnos para poder sacar adelante este bonito proyecto. Muchísimas gracias.